Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy voy a contaros, más que un cuento, os voy a decir cómo se debe contar un cuento. Vamos a empezar. Cogemos el cuento, lo abrimos, primera página, érase una vez, segunda página, seguimos leyendo, un poco más deprisa porque ya es tarde y queremos acabar pronto. Última página, ya está, se ha acabado. Cerramos el cuento y nos disponemos a dar un beso de buenas noches a nuestro hijo o nieto. Con un mohín en su cara nos dice, así no se cuenta. ¿Cómo que así no se cuenta? Pues no, francamente, deberíamos esmerarnos un poco. ¿Y si envolvemos la narración con algunos recursos expresivos? ¿Por qué no nos sumergimos en la historia y dejamos fascinado a nuestro hijo y nieto con las aventuras que le contemos? ¿Sabemos hacerlo? Contar un cuento a nuestro hijo o nieto es como poner en funcionamiento cientos de piezas de un precioso mecanismo. Somos incapaces de explicar cómo o por qué funciona, pero nos maravilla su precisión y compás. Del mismo modo, la conexión que se establece entre un adulto que cuenta un cuento y un niño que lo escucha tiene algo de mágica. Pero es difícil explicar. ¿Cuál es el misterio de esa unión que se establece entre ambos? Muchos de nosotros somos narradores en potencia. Y sin embargo, nos limitamos a leer una y otra vez aquellos cuentos de los que va haciendo acopio nuestro hijo y nieto con un entusiasmo e interés que va decayendo por las dos partes. Posiblemente esto ocurre porque nos faltan recursos, principalmente expresivos, porque intuimos que hay algo que va más allá del relato, pero no sabemos qué es ni cómo presentárselo a ese niño que nos mira con la cabeza ladeada, agrandando los ojos y dibujando una inmensa sonrisa, dispuesto a convertirse en héroe, aventurero o mago, y esperando que seamos nosotros los que les mostremos cómo hacerlo. En ese caso, aquí van algunos recursos que cuando menos mantendrán viva la ilusión y la atención de nuestro hijo o nieto, para que la próxima vez que os pida, ¿me cuentas un cuento?, sintáis que se acerca ese momento maravilloso que estáis esperando. Conocer o aprenderse el cuento. Antes de que nuestro hijo nos pida que le expliquemos aquel cuento de nuestra infancia que casi no recordamos, o el que le compramos hace unas semanas y que aún no hemos leído, procuraremos ponernos al día y repasarlos. Es necesario transmitir un profundo conocimiento del cuento y no interrumpir la narración, porque tenemos que releer el texto o detenerla porque no recordamos el final. Vaya fallo. Debemos tomarnos seriamente el cuento, por muy absurdo que parezca o por muchas repeticiones que haya, y si no nos gusta o no nos parece adecuado, intentar sustituirlo por otro. Dediquemos algunos momentos a leer alguna antología de cuentos tradicionales o leyendas. Nunca es tarde para refrescar la memoria, y nuestro hijo o nieto agradecerá la variedad y riqueza de cuentos que le podamos contar. Para leer relajados, utilizar un lenguaje adecuado. El tipo de lenguaje empleado al contar un cuento está relacionado con la edad que tiene nuestro hijo. Sin embargo, en general, se recomienda que sea un lenguaje caracterizado por la simplicidad y la claridad. Eso servirá para favorecer la comprensión de la historia y evitar el cansancio o incluso el aburrimiento por parte del niño. Las palabras. A los niños de corta edad es preferible contarles cuentos con un lenguaje adaptado, sustituyendo las palabras que creamos oportunas por otras más sencillas o por explicaciones, siempre y cuando no se trate de las palabras clave del cuento, porque si no lo estropeamos. Por ejemplo, si en un cuento aparece un portón, lo sustituiremos por una puerta muy grande, abalanzarse sobre por echarse encima de. Sin embargo, la rueca del cuento de la Bella Durmiente debería ser la rueca y no un pincho, una máquina para el hilo o algo por el estilo. Tampoco debemos desaprovechar la ocasión de ampliar su conocimiento del léxico. Y es más fácil aprender nuevas palabras que están asociadas a algo concreto y que el niño oirá en reiteradas ocasiones, que aprenderlas de forma aislada, ¿Cuántas palabras no hemos aprendido asociadas a personajes de ficción? ¿Qué nos sugiere no solo Rueca, sino calabaza, gnomo, prócima o hermanastra? Esto último es válido sobre todo a medida que el niño va haciéndose mayor. Y debe ser ir ampliando su vocabulario, entonación, para mantener el interés y la atención de nuestro hijo. Cuando nos paramos al final de una frase o entre dos palabras, estamos indicando que lo que diremos a continuación tiene un valor o significado especiales. De igual modo, un cambio de entonación indica que aparece un elemento sorpresa que afectará el desarrollo de la historia. Por ejemplo, la princesa abrió la puerta y entonces vio a una rana en su habitación. O que se ofrece la solución al conflicto que se le ha planteado al protagonista de la historia, por ejemplo. Y después de lo que le había pasado, nunca más volvió a probar la sopa. Las descripciones poco detalladas permiten que el niño deje volar su imaginación. Mantener el interés y la atención. Cuando nos paramos al final de una frase, ya os lo he dicho, o entre dos palabras, hay que mantener ese interés. Y luego, cuando contamos un cuento, es suficiente con hacer referencia a los rasgos más destacados de los elementos significativos que intervienen en la historia. Nuestro hijo puede completar el resto con su imaginación y nuestra ayuda, si es preciso. Por ejemplo, es suficiente decir que la bruja es fea. Y no hace falta indicar que su espalda está encorvada, que tiene una nariz aguileña, que lleva una capa negra hasta los pies, etc. O que el castillo es muy grande, y no que tiene un torreón, un puente levadizo y 300 ventanas. Si nuestro hijo está lo suficientemente interesado en el cuento y no se imagina aquello a lo que hacemos referencia y nos pide más información, debemos proporcionársela. Por ejemplo, ¿cómo era la bruja? Era una bruja muy vieja y muy fea, que llevaba un sombrero negro acabado en punta. Vivía en el bosque, en una casa de madera, y tenía un gato muy malo, muy malo. No interrumpir el desarrollo de la acción. En ocasiones, cuando eso de contar cuentos no se nos da del todo mal y disfrutamos con la narración, tanto más que nuestros hijos, corremos el peligro de recrearnos en ella. Eso supone que en vez de presentar los acontecimientos uno detrás de otro, lo que da un ritmo ágil y rápido a la historia, podemos caer en la tentación de interrumpir la acción lineal para introducir acciones secundarias o descripciones detalladas de algún aspecto o personaje no significativo ni relevante para el desarrollo de la historia. Es preferible seguir el hilo de la narración. De esa manera, evitaremos aburrir y confundir a nuestro hijo, sobre todo si aún es demasiado pequeño, para ver la diferencia entre información principal y secundaria. En concierto número 3 para violín de Mozart, para relajarnos en la lectura, podemos poner eso, esta música, por ejemplo, que no es la de Mozart. Transmitir entusiasmo. Como en tantas otras cosas, debemos intentar transmitir entusiasmo en lo que hacemos. Es cierto que a veces nos decimos, yo ahora tengo que contar un cuento que ya he repetido mil veces después de estar todo el día trabajando y llegar a casa agotado. Y también es cierto que nuestro hijo notará ese cansancio y ese fastidio si no intentamos superar esa situación con un poco de ánimo. Es importante recordar lo positivo que resulta contar cuentos a menudo a nuestro hijo y nieto y la enorme ilusión que eso le supone. Luego, ¿qué hacer entonces? Podemos empezar simulando que el cuento nos interesa. Seguramente no nos daremos cuenta, pero llegará un momento en que el interés simulado se convertirá en auténtico interés y nuestro esfuerzo inicial nos facilitará la disposición de ánimo que tanto buscábamos. Despertar interés. Los niños, con pocas excepciones, escuchan mucho más atentamente un cuento contado que un cuento leído. Narrar un cuento permite mucha más espontaneidad que leerlo. Nuestros ojos se encuentran continuamente con los de nuestro hijo. Su expresión responde a la nuestra y la relación se estrecha de manera insospechada. En ocasiones necesitamos emplear algunas estrategias para que no se rompa ese encanto, o de romperse, para restablecerlo de inmediato. La mayoría son recursos expresivos, como el uso de pausas y de la entonación, ya comentados. Sin embargo, una forma de despertar el interés de nuestro hijo o nieto es incluir su nombre en el relato y darle un papel especial e inesperado en la historia. Por ejemplo, el lobo dejó a Caperucita en el bosque y se fue corriendo a casa de la abuela, pero por el camino se encontró con Guillermo y se dio un susto tremendo, porque Guillermo era un niño que era muy bonito y además hacía las tareas del cole muy bien y jugaba con los niños y compartía las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Repetir el mismo cuento. Si tu hijo quiere que le repitas una y otra vez el mismo cuento, hazlo. A veces los niños piden que se les cuente un cuento concreto porque presenta un conflicto, un protagonista, una situación ideal, etcétera, que el niño tiene muy presente en ese momento. Por eso aconsejamos respetar la elección que haga del cuento que quiere escuchar. Para aquellos que quieran profundizar más en el tema, recomendamos leer a Arthur Rothschild y a Sarah Cone Bryan, autores que en sus obras dan una serie de consejos prácticos para ser un buen narrador. Esperamos que con estas indicaciones te animes a contar cuentos e introduzcas novedades en tus versiones. Contar un cuento siempre significa compartir momentos de placer y de alegría con tu hijo, nieto, sobrino, primo, etc. Esto lo ha escrito la pedagoga Elena Roger Camir. Y hasta aquí hemos leído cómo contar los cuentos. Luego hay muchas maneras personalizadas, cada uno lo puede hacer a su manera, inventarse cosas y todo para que sea interesante y que mantenga la atención de los niños. Así que pongo un poquito de música y luego contaré un pequeño cuento.